Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, Entel, Red Salud Arauco del Parque Arauco, Talana, software de recursos humanos, y No La Dejes Correr.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m, jueves 28 de noviembre. Estamos a punto de terminar ya el mes de noviembre, a duras penas, pero lo vamos a terminar.
Lo vamos a terminar.
Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr.
Y llega diciembre, un buen mes, espero.
Creo que va a ser un diciembre bien diferente.
Sí, pero tengamos optimismo.
Bueno, pero a lo mejor no tiene por qué ser necesariamente malo cuando digo diferente.
Sí.
Puede ser un diciembre más consciente, más austero, más valorando lo que tenemos que lo que no tenemos.
Claro.
Los que tengan salud, familia, en fin, quizás van a valorar más esas cosas que lo que no tenemos. Yo creo que ahora se valora, por ejemplo, la tranquilidad, la paz, mucho más que lo que se podía valorar.
Sí, antes.
Cosas que antes considerábamos que eran un
que
hecho.
Estaban ahí.
Que estaban ahí, que era lo obvio.
Las dábamos por sentado.
Efectivamente, ahora no. Bueno, a todo esto, decir paz también está prohibido. Porque también se acaba de acuñar el concepto de que paz es de derecha.
Ah, no, es que yo ya estoy aburrida, que no se puede.
Sinceramente.
Que uno tiene que estar pensando cada palabra.
Cada palabra, como la palabra normalidad tampoco se puede decir, porque entonces las redes sociales se enojan de que uno dice palabras como paz o normalidad.
Bueno, vamos a tratar de erradicarlas de nuestro vocabulario.
No, vamos a seguir diciéndolas, porque la libertad es libre, entonces se pueden utilizar las palabras como corresponde utilizarla y como uno le dé la gana. Bueno, partamos con el pronóstico del tiempo en esta jornada. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Nos
caluroso,
va a acompañar el calor?
Sí, nos acompaña el calor. A esta hora hay 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 31. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Probablemente ya mañana puede que bajen un poquito las temperaturas. La máxima va a llegar hasta los 28, pero ya a partir del sábado vuelven a subir hasta los 32. Así que tuvimos un pequeño descanso el lunes, pero ya vuelven las altas temperaturas aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 10 grados. La máxima va a llegar hasta los 22. Se espera que esté totalmente despejado y se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 16. Se espera que amanezca despejado. Eso sí, van a llegar las nubes durante la tarde a Concepción, acompañando entonces esos 18 grados. Y en Puerto Montt se espera bastante nubosidad, sobre todo en la mañana, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 14 y probablemente la tarde va a estar acompañada de lluvia débil y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Muy bien, son las 7:03 a.m, comencemos de inmediato con los titulares.
Los senadores firmaron un acuerdo por la paz y emplazaron al presidente Piñera a tomar medidas para resguardar el orden público. La Cámara Alta entregó una declaración en la que aseguraron que el mandatario tiene las herramientas constitucionales para restablecer el orden y la seguridad del país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que la mujer que sufrió el impacto de una lacrimógena perdió la visión de ambos ojos y anunció una querella en contra de Carabineros. El director nacional del organismo, Sergio Mico, dijo que no es posible que en menos de un mes haya dos personas que perdieran la vista completamente por acción de la policía uniformada. Andrés Chadwick informó que no asistirá hoy al Congreso a la votación de la acusación constitucional en su contra. El exministro de Interior, quien no estaba obligado a acudir al hemiciclo, fundamentó su decisión en querer contribuir a que la Cámara pueda realizar una reflexión que no se vea afectada por ningún tipo de acción ajena a la labor parlamentaria. El Senado aprobó el proyecto de ley antiencapuchado. Ahora el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta para su votación en particular. La Comisión de Trabajo aprobó el nuevo monto de ingreso mínimo de 550 mil pesos. El proyecto original del Ejecutivo sugería elevar el ingreso mínimo vía subsidio a 350 mil pesos bruto. El gobierno declaró la indicación de los legisladores como irresponsable. En noticias del mundo, China amenazó a Estados Unidos con represalias tras ratificar la ley sobre Hong Kong. La ley promulgada por Washington es una abominación absoluta y oculta intenciones siniestras, estimó el ministro de Relaciones Exteriores chino. Y la justicia brasileña aumentó a 17 años la segunda condena en contra de Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción. Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región negaron por unanimidad la petición de la defensa del exmandatario de anular la sentencia. 7:05 a.m.
Bueno, Primero destacar esta noticia que es lamentable. A mí me llena de tristeza lo que ocurrió con esta mujer, con Fabiola Campillay, que es una trabajadora de 36 años que estaba junto a su hermana tratando de tomar un bus de acercamiento para ir a su trabajo en la planta Carosi de Nos, cuando fue alcanzada por una bomba lacrimógena que le dispararon directamente en la cara. Su estado es todavía súper complicado, ya se confirmó que perdió ambos ojos. Ella fue trasladada primero al Hospital Parroquial de San Bernardo, luego al Barros Luco y posteriormente al Instituto de Seguridad del Trabajador, y ayer fue intervenida quirúrgicamente por el Centro Oftalmológico Láser, pero nada se pudo hacer por ella y finalmente esta mujer, que es mamá de 3 hijos, que tiene un hijo de 8 años apenas, no va a poder volver a ver. Lo que a mí me indigna y me da una tristeza enorme, porque es una más de las víctimas inocentes de este conflicto que ya lleva 42 días. Estamos en el día 42 hoy. Y no logro comprender cómo es posible que le haya llegado una bomba lacrimógena en la cara a esta mujer, que más encima dice ella y su hermana que estaban en un lugar donde no había pelotera, porque estaban tratando de tomar, esperando el bus de acercamiento. Efectivamente, habían enfrentamientos en otro sector, pero no exactamente donde estaba ella. Entonces, realmente, la justicia, bueno, va a investigar este caso, van a tratar de averiguar quién fue el carabinero que le disparó, y ojalá que se establezca justicia y una indemnización enorme para que permitan que esta mujer pueda continuar con su vida y sus 3 hijos, que era lo único que hacía, tratar de mantenerla. El relato de la hermana es brutal, sí. Porque además los carabineros ni siquiera la ayudaron a poder salir del lugar o a buscar asistencia médica. Bueno, pero hablemos rápidamente de esta firma de los senadores, de un acuerdo, de una declaración por la paz, que yo creo que tiene varios bemoles, pero que vamos a analizar más ratito con los infiltrados. Solo decir que después de la jornada violenta de la noche anterior, del día martes en la noche, donde se produjeron 99 incidentes graves, de acuerdo al informe oficial de la Subsecretaría del Interior, hubo varios llamados a la paz. Uno que firmaron 80 militantes históricos del Partido Socialista, otro que firmaron 5 partidos de la oposición, y él salió el presidente a decir de que necesitaban una serie de leyes que se estaban gestionando, que por favor el Congreso se pusiera las pilas y apoyara esas leyes que modifican, le dan más atribuciones y organizan un poco mejor el combate a los hechos violentos que estamos viendo, y que son 7 proyectos que están en el Congreso. Y empiezan gestiones políticas encabezadas por el ministro Blumel para poder conseguir un acuerdo transversal político, ya fuera en la Cámara de Diputados o en el Senado. En la Cámara de Diputados obviamente no se puede, porque está el Partido Comunista, entonces no iba a ser tan fácil, así que optaron por el Senado. Finalmente logran una declaración por la paz, pero una declaración que es ahí nomás, porque de los 17 senadores que la firman, solo 8 son de oposición, y se restó, por ejemplo, de firmarla Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, y el senador del PPD, Guido Girardi, porque consideraron que se trataba de una declaración inútil.
Claro, lo que hacen en esta declaración, aparte de el llamado a la paz, por supuesto.
Tiene solo 4 puntos.
Tiene 4 puntos, el llamado a la paz, el orden público. Desde la oposición señalaron que en medio de las conversaciones el oficialismo de alguna forma buscó incluir un respaldo explícito al presidente Piñera en caso de que las circunstancias hicieran necesarias de decretar nuevamente un estado de excepción, que era algo que se estaba discutiendo, y que finalmente solo se menciona que el mandatario contaba con las atribuciones constitucionales para ello. Lo que querían desde Chile Vamos es hacer explícito esto en el documento. Finalmente no tuvieron el respaldo de la oposición para hacerlo, así que se hace de forma parcial. En todo caso, durante la tarde, el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien firmó también esta declaración, dijo que si se repitieran hechos de violencia grave, un estado de excepción probablemente tendría un respaldo que va a ser transversal. Ayer el presidente Sebastián Piñera, como tú decías, hizo un llamado a acelerar algunos trámites que se están haciendo, como la ley antibarricadas, antiencapuchados, y una ya avanzó en el Senado. Se trata del proyecto de ley antiencapuchados. Por 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó durante la noche este proyecto. La iniciativa, votada en una sesión especial programada, eleva entonces las penas para quienes, en el contexto de un delito de desorden público, oculten su rostro mediante el uso de capuchas. El texto, que fue calificado con discusión inmediata por el presidente Piñera, reafirma que la garantía constitucional relativa a la libertad libertad de reunión de las personas debe realizarse en forma pacífica. Así que de alguna forma ya avanza uno de los puntos a los que llamó a acelerar el presidente Sebastián Piñera el día de ayer con esta aprobación en el Senado de la ley antiencapuchados.
Sí, pero de todas maneras creo que está el acuerdo, el gobierno pretendía que lo apoyaran en términos de la salida de militares a la calle, creo que no lo logra, pero no, de todas maneras se lo vamos a preguntar a Francisco Artaza, que viene más adelante con todos los detalles de aquello, las negociaciones que hubo, en fin, y mencionar en este capítulo de la inseguridad o de la violencia, que ayer Walmart sacó un comunicado y dice que ellos han sufrido ya 1.300 eventos entre saqueos, resaqueos, incendios, amagos de incendio que han afectado a la cadena, que incluye Líder, Líder Express, Superbodega, Acuenta y Central Mayorista. Tienen 35 locales quemados, 18 completamente destruidos y 97 supermercados cerrados. Peligra, dicen ellos, la fuente laboral de 5.000 personas. Lo que es tremendamente preocupante. 7:11.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y finalmente se aprobó en la Cámara la rebaja transitoria de las dietas de parlamentarios y altas autoridades.
Josefina. Así es, de forma transitoria es así, por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó entonces este proyecto que rebaja, como les decía, de forma transitoria en un 50% las dietas de parlamentarios y altas autoridades del Estado, incluyendo entre ellas al presidente, a los ministros, a los intendentes y también a los gobernadores. Esto debido al contexto también en que vivimos, recibió un respaldo desde la UDI hasta el Frente Amplio, y este texto aprobado establece que una vez promulgada la normativa, la rebaja de remuneraciones será efectiva de forma inmediata y por un plazo de 60 días. Eso sí, los diputados rechazaron dos enmiendas que buscaban incorporar a los integrantes del Poder Judicial y también a los alcaldes, lo que por tanto quedarán fuera de esta normativa transitoria, pero no así de la reforma constitucional.
Sí, no se le va a rebajar entonces los sueldos a los jueces ni a los alcaldes, porque uno, los jueces alegaron porque eso decían que les quitaba independencia, y dos, los alcaldes, porque los alcaldes no tienen los sueldos que tienen los parlamentarios. Entonces, cuando le rebajaba el 50% el sueldo al alcalde, le quedaba en nada.
Iban variando según comunas.
Exactamente, iban variando de acuerdo a comunas. Bueno, esto es transitorio, no porque vayan a revertir esto, sino que porque la propia ley establece un ente autónomo que va a fijar los sueldos de las altas autoridades públicas, como del Poder Judicial, del Congreso, del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia Electoral, la Contraloría, del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, empresas y universidades estatales, en fin, de todo el mundo. Y este Consejo va a estar integrado por dos miembros designados por el Consejo de Alta Dirección Pública, dos del Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República, y va a fijar el sueldo de las altas autoridades cada 4 años. Por eso que es transitoria, ¿ya? Así que hoy el monto asciende a 6 millones líquidos.
El del presidente.
El del presidente.
Que no puede finalmente superar ese monto en lo que ganen los parlamentarios, por ejemplo.
Efectivamente. Afecta también esto a expresidentes.
Sí.
Porque tú sabes que los expresidentes chilenos tienen una dieta que es la misma que reciben los senadores. Por tanto, también le van a bajar al 50% esos ingresos a los expresidentes chilenos. 7:14.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos que ayer sufrieron a raíz también de esta situación de violencia que vive el país. Porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos los indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,73%. El Dow Jones cerró al alza también en 0,15%. El dólar anotó un nuevo récord y acumuló un incremento de 107 pesos desde el inicio de la crisis social. La moneda de Estados Unidos tocó los 820 pesos y cerró en 819. En operaciones posteriores se cotizaba en 816. También revisamos el cobre, que está en 63 dólares, perdón, en 2,68 dólares la libra. Now
la Josefina ya se está poniendo a bailar.
Es que me encanta.
Este es un clásico ya, ¿no? Fíjate que un día como hoy, pero en 1987, clásico ochentero total, esta canción que se llama The Time of My Life llegó al top de los rankings en Estados Unidos. Es la canción de la película Dirty Dancing. Y es la historia de amor y baile entre Johnny Baby, una película ya emblemática. Y esta canción de Jennifer Warnes y Bill Medley se convirtió en un éxito ineludible en cualquier pista de baile y la recordamos hoy en Duna en Punto para subir un poco el ánimo en este jueves.
Pero qué gran baile que estamos viendo en las pantallas.
También estamos viendo ahí el video del streaming. ¿Quién no quiso bailar así, ¿eh? Uno trataba, sí, y le ponía empeño.
Pero y hasta difícil. Agarraba al hermano para hacer la coreografía.
Efectivamente. Bueno, con Time of My Life vamos a ir a los consejos de nuestros auspiciadores. Porque BCI quiere ayudar a todas las pymes en la gestión de su negocio con Social Store, la vitrina de miles de emprendimientos para visibilizar sus productos y servicios a través de las redes sociales. Únete al Social Store a través de tu ejecutivo comercial BCI o enviando un correo a socialstore@bci.cl. Y Convent te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez y próximamente a la venta el edificio Rojas Magallanes 2457. Son proyectos que van a cambiar tu vida. Convent, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Y la oportunidad de cambiar está aquí. Disfruta hoy de algo mejor. Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Huawei P Smart del 2019 en oferta con un 40% de descuento, portándote al plan de 25 GB por $14,990 mensuales. Encuéntralo en tiendas Entel. Y en Parque Arauco hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio y más. Reserva una hora en redsalud.cl. Vamos a la pausa y regresamos.
Moller y Pérez Cotapos lo invita a visitar y sorprenderse con los pilotos de casas y departamentos ubicados en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y Concepción. Proyectos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con espacios luminosos y bien distribuidos, diseñados para las familias de hoy. Más información en mpc.cl. Moller y Pérez Cotapos. Saber hacer.
Smartphones.
E-Store.
Audio.
E-Store.
Hogar conectado.
E-Store.
Salud y deporte.
E-Store.
La tecnología tiene un nuevo espacio. Ya llegó la nueva e-Store. Con tecnología más simple para todos. Descubre la nueva tienda de tecnología de Entel en Mall Alto Las Condes o en www.estore.cl.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
AIMnovation es el modelo de innovación abierta de Acciona que tiene como objetivo detectar nuevas tecnologías para aplicar en las líneas estratégicas de negocios de la compañía. Este programa se realiza por primera vez en Chile y el éxito ha sido revelador. Un total de 160 startups de diversas partes del mundo han presentado soluciones de negocio innovadoras, dentro de las cuales 54 emprendedores chilenos han realizado su apuesta. Este 28 de noviembre, las mejores soluciones participarán en el Selection Day, en donde cada emprendedor presentará sus propuestas de solución. Al término de este programa, serán 8 las startups ganadoras con un premio de $25,000 y la oportunidad de desarrollar su solución de negocio con Acciona. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. y ya me acompañan aquí en la mesa de Duna en Punto mis dos infiltrados de hoy, que son el señor Francisco Artaza y el señor Sebastián Rivas. ¿Cómo están, chiquillos?
¿Cómo está, Mónica Pérez?
Muy bien, Mónica, muy buenos días.
último día de nuestro compañero Pancho Artaza, que nos deja, se va.
Lo vamos a extrañar, ¿eh? Lo vamos a extrañar mucho.
Así es. Y me voy a despedir con un tema súper triste. Porque vamos a hablar del precio de la paz. Gobierno y oposición no logran acuerdos sobre agenda de seguridad de Piñera en medio de la crisis
social. No lo lograron, ¿no es cierto?
No, para nada. Ya. Fue tirarse la pelota mutuamente.
Oye, antes de hablar de eso, quiero mencionar que se me olvidó en el primer bloque, que se está saqueando de forma masiva por segunda noche consecutiva y por segunda mañana consecutiva, pero ha habido ya mucho saqueo en ese lugar, la estación intermodal de La Cisterna, que tiene locales comerciales afuera, y es brutal las imágenes que estamos viendo a través de las pantallas.
Que, a ver, Mónica Pérez, y ahí si tú me permites, yo me quiero tomar un segundito. Sí. Yo vengo de esos barrios, yo viví 29, 30 años de mi vida en San Ramón, que es una de las comunas que hoy día está siendo más afectada por los saqueos, por los incendios, por un motivo en particular. San Ramón es una comuna que no tiene servicios prácticamente, que el hecho de que tuviera un supermercado, por ejemplo, es algo que es reciente, el supermercado Líder, que ardió hace un par de noches. La estación intermodal de La Cisterna, que queda efectivamente en esa comuna, es un punto no solamente de transporte, no es solamente que el lugar sea donde se hacen las combinaciones de metro y con las micros, digamos que es un punto absolutamente neurálgico, tú a la hora que pasaras, digamos, había gente ahí siempre, sino que además es uno de los centros comerciales que tiene el sector sur, por lo tanto, a ver, el efecto de estas cosas es absolutamente devastador para la gente de la zona, es algo que les afecta en el día a día, era algo que en su minuto era un tema de orgullo. Cuando yo era chico, por ejemplo, era impensable que el metro llegara más allá del paradero 18, que era la estación Lovalle. Tú no tenías casi ningún tipo de transporte. La intermodal de La Cisterna era un símbolo, digamos, de que algo de lo que tú veías en otras partes llegaba. Y el hecho, no solamente que la hayan saqueado, sino que la volvieron a saquear y que hasta hace un ratito la estuvieran saqueando, es un triste reflejo de lo que habla el Pancho, digamos, de lo complicada que está hoy día la situación a todo nivel.
Esos locatarios que están ahí son gente súper humilde, ¿o no? No creo que sean grandes empresarios.
No son grandes tiendas, son tiendas.
Son tiendas,
un patio de comidas. Tú tenías además las conexiones con diferentes micros abajo, que para la gente que vivía en la zona era un mínimo de dignidad, en el sentido de que cuando había frío, cuando había lluvia, podía hacer el transbordo de inmediato. El nivel de afectación de la calidad de vida para el sector sur de Santiago, en ese sentido, y como te digo, conociendo esa realidad es muy brutal, digo. Es muy, 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 muy fuerte.
Ahora, eso
mira la imagen, sí, una tristeza.
La imagen en la que están mostrando en la televisión hoy día, claro, te da cuenta del destrozo. Ahora, entrando un poco en materia, esto te deja ya en los hechos completamente desfasado el proyecto de ley que intentó el presidente Piñera respecto de infraestructura crítica para poder usar militares, digamos, en el resguardo, porque el problema no está siendo principalmente en áreas de infraestructura que pueden ser considerados estratégicos. No están siendo atacados aeropuertos, centrales eléctricas, no estamos frente a esos hechos.
Es lo que convencionalmente uno entendería como infraestructura crítica.
No lo sabemos, porque a lo mejor hubo y no lo sabemos porque esas cosas no se dicen.
No, pero por lo que
da, hubiese habido un intento de atacar el aeropuerto, seguro que no nos íbamos a enterar.
No, pero por lo menos hasta ahora no hemos tenido información, ni por lo que se dio a conocer ayer después de la información que entrega el senador Espina, el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Ahora, en el Congreso.
En el Congreso, ante la Comisión de Defensa, en una sesión que fue declarada secreta.
Sí.
Tampoco dio resultado de que los senadores se allanaran a avanzar en ese proceso.
Sí.
Por lo tanto, me cabe la impresión,
de
que no hay información de inteligencia tan relevante para poder haber dado un giro en una estrategia que el gobierno levantó esta mañana, ayer en la mañana, y que sufrió un duro traspié.
Ya, vamos al acuerdo de la paz, porque el acuerdo tiene 4 puntos, y en el fondo lo que había pedido el presidente era que avanzaran en los proyectos legislativos.
Exacto, pongamos un poquito de contexto, sí. Porque el día martes 2023 fue brutal. 99 sí. hechos graves son los que hizo el balance el gobierno. Esto suscitó, digamos, una serie de reacciones desde el mundo político para poder poner un poco de coto, tratar de encarrilar esto que a todas luces se está yendo de las manos. ¿A qué me refiero con reacciones del mundo político? Tú hacías mención un poco antes que nosotros ingresáramos a algunas de las declaraciones que se conocieron el día miércoles. Está la de los firmados por los partidos de oposición, en que hay 5 presidentes de oposición, incluido parte del Frente Amplio, porque está firmando Vlado Mirosevic, y por parte del Partido Liberal. La DC, el PS, el PPD y Partido Radical firmaron una declaración en que llamaban derechamente, digamos, a terminar con esta violencia, pero también al gobierno a hacerse cargo de la agenda de seguridad de seguridad pública como rol relevante. Y también el tema de la agenda social. Hay unas declaraciones también por parte de otros actores durante todo el día, pero la reacción más importante se produce en La Moneda, cuando el presidente convoca una reunión que se prolongó por más de una hora y media, en el que trató precisamente este tema y hace este emplazamiento, este llamado al Congreso a acelerar de manera urgente la tramitación de la agenda de seguridad que envió el Congreso y que lo componen prácticamente 7 proyectos de ley, algunos de los cuales, hay que reconocerlo, son bastante antiguos. Sí. Los dos de los referidos a Carabineros y el de Inteligencia son de otro fenómeno. Estamos hablando
hagamos de la lista de los 7 proyectos.
Estamos hablando de una ley de antisaqueo, sí. de ley anticapuchado, la ley antibarricada y además el proyecto de ley sobre modernización de Carabineros, la modernización de Inteligencia, sí. y el proyecto que facultaría al presidente para poder usar Fuerzas Armadas en el resguardo de áreas estratégicas, digamos, sin necesidad de estado de excepción. Sí. Ahora, hay que decir que de esta agenda hay bastante controversia y polémica y muy poca viabilidad. Eso es lo que quedó en claro ayer en el Congreso, porque lo que hicieron los senadores fue un debate extensísimo, prácticamente fueron varias horas en que estuvieron discutiendo, y el punto donde más estuvieron taponeados, fue precisamente la exigencia que hacían los negociadores por parte de la derecha, que eran los senadores Andrea Alamán, Ena von Baer y Felipe Kast, de que hubiese una declaración explícita por parte del Congreso de que va a aceptar y avalar, digamos, va a respaldar de inmediato cualquier llamado del presidente de la República a un estado de excepción, si es que así las condiciones del país lo ameritan. Y eso la oposición no estuvo dispuesta.
No.
Simplemente llegaron a una redacción en la cual le traspasan nuevamente toda la responsabilidad al gobierno. Lo que señalan al final de cuentas es esta declaración, que además fue firmada tan solo por un pequeño grupo de parlamentarios. Sí. 17 de la derecha y solo 8 de la oposición.
Del cual se resta el presidente del Partido Socialista
y Guido Girardi. Y ambos por una señal de molestia, digamos, respecto de lo que estaba intentando hacer el gobierno, con esta sensación de que lo único que estaba buscando en los últimos 2 días era que trasladar la responsabilidad de la seguridad pública al Congreso. Y es allí donde rápidamente, y así lo dijo textualmente el senador Quintana, el presidente de del Congreso, de la Senado, digamos, Jaime Quintana, cuando señala el presidente tiene todas las atribuciones para actuar con la ley vigente. O sea, no es necesario dotarlo de nada más. Eso específicamente pensando en este tema de la ley, de este proyecto de ley que es muy controvertido del uso de militares en áreas estratégicas. Lo peor de todo, digamos, es que no solo esta declaración no es más que un saludo a la bandera. Todos manifestamos y todos estamos diciendo, por favor, que pare la violencia, pero nadie está tomando cartas concretas en el asunto. Lo más significativo, como te decía, es que lo que es el Senado le dice al presidente que esta ley no es necesaria. Uh-huh. Tanto así que Felipe Arboe ayer derechamente al ministro Espina le dijo, por favor, retíralo, uh-huh. vuelvan a presentarlo, pero con otras características completamente distintas, que es la de que sea una reforma constitucional, porque algunos están abiertamente señalando que es inconstitucional porque no se puede modificar por una vía de ley de orgánica de las Fuerzas Armadas una norma que está en la Constitución y que establece cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. y que según la Constitución los únicos que pueden dedicarse al orden público es Carabineros. Entonces requiere otro ordenamiento completamente distinto, no hacerlo por el lado. Este proyecto de ley, de todas maneras, Espina quedó de darle una vuelta, van a seguir el lunes, pero a mi juicio da la impresión de que tiene muy poca viabilidad.
Otra pregunta, el gobierno, tengo entendido, trató de hacer lo mismo con los tres poderes del Estado. ¿Te acuerdas cuando invitó al presidente de la Corte Suprema?
Sí.
Invitó a los presidentes de las cámaras y tampoco logró una comunicación conjunta.
No ha sacado hasta ahora una declaración.
El gobierno, básicamente, en este minuto, en esta semana, queda solo frente a la violencia. Queda solo frente a su obligación de resguardar el orden público.
O sea, bueno, y tomando en consideración que, de acuerdo a toda la norma chilena, es el gobierno
el que tiene el
control del orden público y que debe resguardarlo. O sea, es el gobierno. Lo que le está diciendo el Senado y el Poder Judicial es: nosotros vamos a actuar conforme a las leyes, pero quien tiene que tomar las decisiones y tomar las medidas para hacer el resguardo es el gobierno.
Ya,
lo que sí el Congreso, para no quedar, y sobre todo el Senado, para no quedar, digamos, negándole agua y sal al gobierno, en la misma declaración de anoche, lo que hace es allanarse, pero hay que tener ojo con las palabras. Lo que dice el Senado es: nos comprometemos a avanzar en el resto de la agenda de seguridad del que presentó el presidente Piñera. No hay un compromiso a aprobarla. Uh-huh. Tanto así que ayer se aprobó en general la norma anticapuchado que había presentado hace bastante tiempo, estamos hablando de una norma muy antigua, que habían presentado varios senadores de oposición, de oposición en ese entonces, pero del actual oficialismo, más José Miguel Insulza, y en el cual, digamos, mejora una moción parlamentaria que había presentado el senador Francisco Chaguán y que era espantosa, derechamente, porque simplemente él tipificaba como delito el
ponerse una capucha
en un acto público, ya sea autorizado o no autorizado. O sea, cualquier persona que está en Plaza Italia y que por los gases lacrimógenos se tapa la cara ya estaría cometiendo un delito según ese proyecto.
El Spider-Man de Providencia hubiera caído.
También.
Como... Exactamente, por lo tanto...
¿Cómo se llama el hombre araña sexy? ¿Cómo
ese proyecto...
Estúpido y sensual Spider-Man.
Ese proyecto no tenía ninguna posibilidad de pasar. Lo modificaron un poco, pero por lo que se ve, la agenda viene compleja, porque... al mismo tiempo yo creo que el gobierno entendió, digamos, los problemas que tenía en el Senado con esta casa, porque también le puso suma urgencia al proyecto que presentaron hace algunos días atrás, el 25 de noviembre solamente, parlamentarios de Renovación Nacional y de la Cámara y de la Democracia Cristiana, en que lo que ellos hacen es cambiar el Código Penal, el artículo 269, para poner como agravantes en los desórdenes públicos
estar cubierto, tapar su identidad,
usar molotov, ocultar, pero en la comisión de delitos. O sea, si tú cometes un delito y usas eso,
es un agravante.
Ahora, lo que sí es fundamental es que el gobierno tiene que avanzar en la agenda de seguridad, en la agenda social, porque hasta ahora no hay ninguna medida sustantiva que pueda aplacar un poco lo que está pasando en la calle.
Sí, es que el tema de cómo terminamos con la violencia no sé si va por el lado de aquí, de allá.
Tiene que ser por las dos vías. Tiene que haber un resguardo de la seguridad pública y el gobierno tiene que, y así se lo están pidiendo, actúa con fuerza Carabineros, pero respecto de quienes cometen delitos, no se concentre en quienes están manifestándose pacíficamente. Y al mismo tiempo hay un emplazamiento al gobierno para que agilice y de verdad dé respuesta sustantiva a el tema de la demanda social, cosa que la gente empiece a desmovilizarse.
Hay gente que duda de que eso sirva para algo.
Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hasta ahora lo único que tenemos aprobado son algunas cosas respecto de que están en la ley de presupuesto.
Que están en la ley de presupuesto,
sí. O sea, no estamos cambiando todavía ni la reforma tributaria, ni tampoco estamos hablando de AFP ni de ISAPRES de verdad.
Ya. Pasemos a nuestro amigo Sebastián Rivas. Vámonos a Argentina.
Así parece algo así como una frivolidad, pero mientras está pasando todo esto en nuestro país, también es bueno mirar para el lado para ver cómo va cambiando el escenario político en Latinoamérica, que no ha dejado de estar convulsionado, cosa de mirar. ¿Te acuerdas que alguna vez en octubre, qué lejos parece, conversábamos de que era un mes clave para nuestros vecinos, para Perú, Argentina, Bolivia? Bueno, al final terminó siendo un mes clave también para Chile. Y la que, el que parecía que podía enfrentar más tensión, quizás en algún minuto, que era Argentina, terminó con una transición bastante ordenada, con Alberto Fernández ganando, con Macri repuntando algo, y con un Macri que va a lograr una situación que parecía en algún minuto en duda, va a terminar su mandato, es más, va a lograr algo que no logró él cuando asumió. Ya está absolutamente pactado, y estos son detalles muy finos, cómo va a ser el traspaso de mando, algo por lo cual hace 4 años se armó un escándalo entre Cristina Fernández y Macri, porque Cristina Fernández no quería ir a dejarle el bastón de mando, que es el símbolo en Argentina del poder, había dudas si había que hacerlo en el Palacio o en el Congreso. Bueno, esto ha sido bastante más civilizado y tiene que ver también con la estrategia más moderada que ha tomado Alberto Fernández de cara a la asunción que él va a tener el próximo 10 de diciembre, donde en general, y con la sombra siempre permanente de Cristina Fernández, lo que él ha tratado de dar es señales al peronismo en general y a los mercados de que va a tratar de hacer cosas relativamente pausadas. Ayer, por ejemplo, Mónica Pérez dijo que en su intención está no ocupar la línea de crédito de 12 mil millones de dólares adicionales que tiene el Fondo Monetario Internacional. Lo que dijo es, a ver, estamos en una situación muy compleja, estamos muy endeudados.
Esa es la misma intención que tenemos todos al comienzo.
Hay que ver cuánto le dura.
Te prometo que no uso la línea
de crédito. No vamos a usar la línea de crédito. Dijo, lo que sí tenemos que sentarnos a conversar, yo me voy a sentar a conversar una vez con el Fondo Monetario Internacional, dijo, ya, para renegociar todo. Y de hecho, las apuestas están abiertas de quién va a ser el ministro, el ministro de Hacienda, digamos, que va a ser la persona que va a manejar todo. El resto del ministerio está bastante repartido. Hay figuras de los distintos sectores del peronismo. Hay una figura bien clave que se llama Eduardo de Pedro, le dicen Guado. Es algo así como la cuarta pata de una mesa donde se sientan Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, el hijo de Cristina y el referente de la Cámpora, que es el movimiento más juvenil del kirchnerismo, y Guado de Pedro, que actúa como una especie de operador, que tiene muy buenas relaciones reconocidas a lo largo de todo el espectro. Tiene 40 años, un joven, y al final del día es como la figura que uno dice, bueno, probablemente lo mencionan que podría estar o en el Ministerio del Interior, que es básicamente una secretaría técnica, digamos, en Argentina, o jugando algún rol clave, por decirlo así, como en el segundo piso presidencial. Otra cosa que llamó mucho la atención, ¿te acuerdas que había mucho problema con el INDEC, el equivalente al INE argentino, durante el gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, Alberto Fernández en los últimos días le hizo un gesto al INDEC. Dijo que le parecía que el trabajo que habían hecho durante la época de Macri había sido muy bueno, algo que en Argentina es bastante extraño, no se estila tanto que le tires piropos al rival. Y anunció que va a asumir el INDEC, ya hay nombre, lo va a asumir el economista Marco Labaña. No es error, es el hijo de Roberto Labaña, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, y que en Argentina se rumorea que va a jugar igualmente algún rol, no dentro de las piezas, pero como inspirador, con colaboradores, dentro del esquema económico, pensando sobre todo que de nuevo Alberto Fernández lo que ha dicho es que quiere hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional para poder ordenar el pago, o sea, de las
deudas. Lo que quiere es como darle un aspecto de seriedad a la economía argentina.
Lo que quiere es tratar de darle algún grado de validez, lo cual digamos, en Argentina siempre es complicado.
Lo que fue el gobierno, los
romper
Kirchner.
Claro, el fantasma con que...
¿Dónde está el poder en los Kirchner? Sigue estando también en temas simbólicos, por ejemplo. Alberto Fernández dijo esta semana que tenía listo el gabinete. ¿Cuándo lo dijo? Solo después de una reunión en el departamento de Cristina Fernández, que había vuelto de Cuba. Esta reunión, de nuevo, que estuvo con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro. Cristina Fernández en su rol de vicepresidenta. Guado de Pedro, ya lo conversamos, hombre de confianza. Y Máximo Kirchner, no solamente como factotum, hijo de los Kirchner, sino como la figura que se sabe va a liderar el bloque de los diputados en la Cámara Baja, que en Argentina, digamos, es la Cámara que tiene mayor grado de relevancia. Entonces, ahí se está armando el poder. Fernández ha tratado de balancear para que no le digan a priori que este es el gobierno de los Kirchner, pero sigue teniendo figuras muy importantes en ese esquema. Y hay un tema, y aquí el señor Artaza probablemente...
Es que aparece hasta ahora como un romance bastante interesante, porque todavía finalmente Cristina puede terminar convirtiéndose como una suerte de jefa de coalición en el Congreso, y Alberto Fernández como el jefe de gobierno. Si eso se funciona, podría ser un círculo bastante virtuoso, pero ya sabemos que ellos dos han terminado varias veces en pelea.
Absolutamente. Y hay un último factor, Mónica Pérez, que es interesante de mirar, que es la política de alianzas. ¿Con quién se alía una Argentina que tradicionalmente ha estado con Brasil, que es el referente, y que hoy día está con Jair Bolsonaro? Bueno, Alberto Fernández ha dado la señal con los viajes al extranjero que ha hecho. A mediados de año hizo un viaje, después de las primarias, después de que ya se veía que iba a ser el presidente electo, a España y Portugal, dos gobiernos socialistas, que incluso Alberto Fernández dijo, me hubiera encantado ser embajador en España. Yo le hubiera pedido a Cristina Kirchner ser el embajador en España. La otra figura es México. Andrés López Obrador lo visitó hace poco, va a tratar de armar ahí un triángulo, con, y siendo gran impulsor de este bloque del progresismo latinoamericano llamado el Grupo de Puebla, donde tiene, y lo hemos conversado antes, un gran operador chileno, la persona que ha, le ha dado algún grado de amalgama, Marco Enríquez Ominami, que se rumorea, incluso hoy día había un artículo en Infobae que decía que es el canciller en las sombras de Alberto Fernández.
Muy bien, Sebastián Rivas. Vamos a ir a la pausa con una canción.
¿Se escucha una moto?
Se escucha una moto, ¿no? Estamos escuchando Born to be Wild de Steppenwolf. Es una canción que queremos poner en homenaje a nuestro motoquero compañero Pancho Artaza, que nos deja hoy día. Es la banda sonora de la película En busca de mi destino.
Me voy a la vida salvaje.
Te vas a la vida salvaje en busca de tu destino, pero esperamos que ese camino tenga un retorno a nuestro programa, Pancho. Te vamos a echar mucho de menos
cuando
y esperamos que
quieran. Ha sido para mí una maravilla, realmente una experiencia espectacular estar aquí en la radio, recuperar, volver a la radio después de siglos. No quiero decir cuántos.
Tal vez más literal de lo que pensaría.
Sí, exactamente, así que feliz.
Así que date tu vuelta en moto nomás, pero regresa cuando quieras y cuando estimes pertinente. Muchas regresar gracias. A estos barrios. Que tengas mucho éxito, Pancho, y te vamos a echar de menos.
Lo más grande,
Pancho. Gracias.
Bueno, con la música de Born to be Wild nos vamos a la pausa. Porque con Talana puedes manejar tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. Y como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr, sí, porque la idea es no desperdiciar el agua. Ingresa a noladejescorrer.cl y descubre esta iniciativa para cuidarla. Y llegó el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y mucho más. Visita hoy una de nuestras oficinas en la TAM Travel, creamos todo tu viaje. Y la oportunidad de cambiar está aquí, disfruta hoy de algo mejor. Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Huawei P Smart de 2019 en oferta con un 40% de descuento, portándote al plan de 25 GB por 14.990 mensuales. Encuéntralo en tiendas Entel. Pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Estaremos conversando con Cristian Valdivieso, director de Histeria Research, porque nos va a dar los datos de su última encuesta que sale...
Uy, pobre Piñera.
Que sale muy mal el presidente Piñera y... ¿cómo se llama Parisi?
Franco Parisi
aparece como candidato presidencial, Dios mío. Le vamos a preguntar.
Farcas otra vez en otra encuesta.
Y Farcas también aparece en la misma encuesta. Así que vamos a preguntarle a Cristian de qué se trata todo esto. Pausa y regresamos de inmediato.
Sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4. Agua que no has de beber, no la dejes correr. Agua
no la dejes correr.cl, una iniciativa para que todos cuidemos el agua.
Talana, somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano.
Ahora en Parque Arauco también hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio, kinesiología y otros servicios disponibles para cuando los necesites en el Boulevard del Mall. Reserva tu hora en el Centro Médico y Dental Red Salud Arauco del Parque Arauco llamando al 600-718-6000 o en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Equipo, esta Navidad ustedes escogen su aguinaldo.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
Con gift cards en Cosud para todos.
Apúrate, quedan pocos días para sorprender. Regálale a tu equipo la opción de elegir en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson, además de 8 marcas de moda, ahora también en formato digital. Cotiza ya en giftcard.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y estamos ya en el estudio con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Acaban de publicar ustedes una nueva encuesta que tiene cifras bastante interesantes. La pregunta, porque yo me la leí, y bueno, vamos a hablar de las cifras de popularidad del presidente, que son... Bueno, hablemos, partamos por eso ya. El presidente, las peores cifras de toda la historia de la encuesta de ustedes.
Claro, tiene una aprobación del 12% y una desaprobación altísima, ¿verdad? Del en torno al 80%, nunca se había visto. 84% y 12 de aprobación. Es la peor cifra de toda la serie de la encuesta que ya tiene en torno a 3 años. Ahora, era bien esperable.
Esperable,
¿no? El presidente tiene todos los flancos abiertos, no hay orden ni control público, que es parte de su promesa fundante. La economía, la percepción es que está por los suelos, que no va a dar fruto, por lo tanto, que los tiempos mejores ya definitivamente no llegaron, son más bien tiempos peores. Y además hay un juicio bien crítico respecto de cómo el presidente ha gestionado, y el gobierno en general, además allá del presidente, ha gestionado la crisis, particularmente en la capacidad de controlar el orden público y traer tranquilidad también. Y al mismo tiempo de darle conducción política. Uh-huh. Ahora, es muy esperable que en el contexto en el que estamos las cifras de aprobación del presidente sean bajas y el llamado, o lo que uno tendería a pensar o incluso a permitirse sugerir, es que hay que olvidarse un rato de las cifras de aprobación. El presidente no va a subir más que en los márgenes hasta que esta crisis no empiece a encauzarse, y eso requiere un muy largo plazo. Y lo que hay que hacer hoy día es conducir políticamente esta crisis. ¿Te fijas? Y ese es el mensaje
que parece... Hacer lo que hay que hacer y olvidarse el rating.
Exactamente. Ya eso no... O sea, bueno, siempre dijimos que era algo inoficioso, y lo dijimos acá y lo hemos dicho en otro momento, porque además el rating, como dices tú, en este caso tiene un cierto ciclo y hay en general mucha desaprobación por el contexto de desconfianza global, desaprobación de los gobiernos. Sí. Pero además, intentar controlar la agenda, intentar mantener una adhesión más alta o subir 2-3 puntos no tiene particular sentido, menos en el contexto en el que estamos hoy día, porque serán 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero lo que hay de fondo es, bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno de cara a lo que viene? Más que y eso es un proyecto ya de mediano plazo. Yo creo que ese es el horizonte sobre el cual hay que empezar a fijar la mirada, particularmente respecto a la aprobación del presidente.
Bueno, pero lo que más me sorprendió a mí, al menos, de la encuesta fue que cuando ustedes preguntan ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile, uh-huh, después de Sebastián Piñera, aparece Franco Parisi, que era una figura que no había estado, y aparece también Leonardo Farcas. ¿Cómo es que hacen ustedes esta lista?
A ver, partamos por la pregunta. Es una pregunta
también
espontánea.
El alcalde de Sharp.
Sí, es una pregunta espontánea que la hemos hecho durante mucho tiempo, o sea, todo el tiempo.
O sea, ¿usted no va a hacer una lista cerrada?
No es una lista cerrada, es una lista que pregunta abiertamente quién te gustaría, y esa es la gracia que tiene, más que está lejos de ser una predicción electoral, está lejos de hablar de cuál es el votante probable o quiénes van a ir a votar o quiénes se van a enfrentar a la urna, más bien los liderazgos que empiezan a emerger o aparecen y que a veces desaparecen también en el tiempo. ¿Te fijas? Ahora, la aparición de Franco Parisi a nosotros también nos sorprendió, o sea, déjame decirte que es lo que les pasa a ustedes, nos pasó a nosotros, y creo que hay que ponerlo en contexto. A ver, primero lo que dijimos, una pregunta espontánea que no permite predecir nada. Segundo, lo que hay esencialmente es incertidumbre. Desde el estallido de la crisis, la cantidad de personas o el porcentaje de personas que dicen que no saben por quién les gustaría que fuera el próximo presidente ha subido de 8 a 25 puntos. Es decir, aquí lo que pasa es que el naipe se abre, se rebaraja, pero también se abre a nuevas posibilidades. Tercero, no hay nadie liderando hoy día, como había en otro minuto. Más bien, producto de la baja de los que estaban mejor posicionados como Joaquín Lavín, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast y la emergencia de Franco Parisi, hoy día aparecen 4 o 5, más o menos en el primer lugar. Por lo tanto, no hay nadie en particular liderando.
Déjame apoyarte con las cifras. Por ejemplo, Beatriz Sánchez, que llegó a un pic de 14 puntos de apoyo, ahora está en 8.
En los 2 meses de la crisis.
En los 2 meses de la crisis. Claro. Y Joaquín Lavín, que había llegado a su pic de 17 justo antes de la crisis, baja a 8. Exacto, también. Exacto. O sea, tanto de la izquierda como de la derecha, perjudicados por esta crisis.
O sea, son actores que, visto desde el punto de vista de la ciudadanía, no han tenido un rol relevante durante la crisis. Hay otros que, como Daniel Jadue, se han mantenido, subido algo a los márgenes.
Daniel Jadue subió 2 puntos.
El mismo José Sandón se ha logrado mantener.
Felipe Kast subió.
En contexto,
bueno, claro, se mantuvo porque subieron un puntito.
Claro.
Se mantiene el senador Guillé. Michelle Bachelet, aquí hay un espacio que no salió mencionado.
No salió, y ahora son menciones más bien pequeñas, los del 2%. Pero dicho eso, y aparece o emerge Parisi, ¿no? Sí. Entonces, que aparece muy relevante, decía, sí, entre otras cosas, porque los otros habían bajado. Parisi no es que no haya aparecido en ediciones anteriores, siempre, pero estaba bajo el 2%, ¿eh? Que ya es donde nosotros publicamos. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Esencialmente, creo yo, hay un mensaje, ¿verdad?, desde la ciudadanía a la élite y a la clase política. Acá Parisi está representando una idea, un espacio, o está ocupando un espacio que es anti-establishment, el outsider del que tanto se hablaba, aquel que se sitúa desde fuera desde el mundo político e impugna a la política, y en este caso creo que tiene que ver con la incapacidad que han tenido de ponerse de acuerdo, de ordenarse para poder encauzar el malestar que hay hoy día. Entonces, el discurso de Parisi del año 2013... cuando fue candidato presidencial, y no olvidemos que obtuvo un 10%, 10%. Sí. Ese discurso ha vuelto a estar instalado con mucha fuerza en las redes sociales. Si tú haces un análisis de redes sociales, porque nosotros también nos llamó la atención y empezamos a buscar dónde podía estar, en YouTube, en Facebook, en Twitter, la actividad ha sido muy, muy grande desde la crisis. Y lo que hay ahí son mensajes que van directamente al corazón de la discusión que hay hoy día.
Es decir, por ejemplo, ¿qué tipo de mensaje?
Por ejemplo, el mensaje que decía el 2013, cuando decía: Chile no es un país pobre, es un país rico, y el problema es la redistribución del ingreso.
O sea, Parisi se podría estar configurando como aquel que predijo esta crisis y que no fue escuchado.
También hay varios mensajes.
¿El agorero?
Varios mensajes, varios YouTube dando vuelta, donde habla de él, y otros hablan de que fue el agorero o quien predijo la crisis porque de alguna manera la instaló. ¿Qué otros mensajes? Un mensaje muy fuerte respecto de la, él lo habla, de la colusión entre el mundo político y el mundo empresarial para negarse o obstruir los cambios que el país necesita. Es decir, mensajes que, en el contexto de la crisis hoy día, y donde la clase política además ha bajado aún más sus niveles de confianza, caen o calan hondo desde el punto de vista de la población. Ahora, ¿se irá a mantener París y irá a desaparecer? Está por verse. No tiene televisión, pero tiene que estar muy activo en redes sociales. Uno, dos, no sé si le interesará la aventura. Ahora, todo indica que, por lo menos desde la aparición de la crisis, ha aprovechado la oportunidad en redes sociales. Ahora,
o sea,
está ocupando el espacio que tanto se pensó que iba a ocupar algún outsider que venía desde afuera a impugnar a la política por su incapacidad. Y por lo tanto, lo está ocupando hoy en día por sus mensajes, por su historia, pero mañana lo podría ocupar otro.
Ya, pero
otra.
De todas maneras, él está activo en redes sociales y de ahí que la gente vota por él, o sea, se manifiesta.
Desde ahí que aparece con
porque
fuerza.
No está, porque claro, nos sorprende porque no ha estado en los medios tradicionales, no ha estado entrevistado, no, como que uno dice, ni siquiera sabemos dónde vive, yo no sé dónde está viviendo.
Bueno, Yo creo que esa es otra complicación que tenemos también para analizar los fenómenos. O sea, no está en la televisión, dice la política tradicional, o decimos los analistas, y por lo tanto no existe. La televisión es un medio más dentro de miles de medios. Sí. No nos olvidemos cómo se instaló Trump, cómo se instaló Bolsonaro.
Sí,
primero en las redes sociales y después emerge a la televisión o a los medios más masivos. Pero cuando tú no tienes posibilidad de entrar por ahí y tienes una buena estrategia diseñada en redes sociales, tu posibilidad de ir escalando, de ir subiendo es importante. Ahora, déjame decirte nuevamente, a nosotros también nos sorprendió, pero si uno se aboca a mirar meticulosamente el trabajo que ha tenido en redes sociales, no es tan sorprendente. Pero por lo mismo, también puede ser una aparición que rápidamente desaparezca, o sea, fugaz.
Fugaz. Bueno, pero tiene un 8 empatado con las mismas preferencias que tiene Joaquín Lavín, que tiene la se me olvidó la candidata del Frente
Beatriz Sánchez.
La Beatriz Sánchez, perdón.
Y José Antonio.
Y te iba a preguntar por el fenómeno Kast, porque Kast tenía 12 al inicio de la crisis y ahora bajó a 8. Bajó, pero se mantiene igual arriba.
Bajó, pero proporcionalmente también bajó menos que Joaquín Lavín, pero todos los liderazgos que estaban más arriba bajaron durante la crisis, probablemente porque el rol o el juicio que tiene la ciudadanía respecto de su rol no ha sido el mejor de todos, ¿te fijas? Pero no ha tenido un rol destacado para conducir y para liderar lo que estamos viviendo.
Te lo pregunto porque normalmente cuando hay situaciones de desorden social como el que tenemos ahora y una incapacidad que vemos por parte del gobierno de protegernos al resto de los ciudadanos, surgen todas estas las versiones más autoritarias o más de orden que como las que propone Kast pueden subir, pero ¿no ves tú un aumento de la extrema derecha en este contexto?
A ver, lo que pasa es lo siguiente, el argumento de José Antonio Kast en torno a la militarización que pudo haber estado con más fuerza, si te entiendo lo que pregunta, se desarmó con la salida que hubo de los militares a la calle en el primer estado de emergencia. El juicio de la ciudadanía, y lo muestra en nuestra encuesta también y en otros datos, respecto de la labor que tuvieron los militares es muy malo. Lo que te dice la ciudadanía masivamente, no nos defendieron, no estuvieron y no actuaron. Entonces hay un juicio crítico respecto de la efectividad y la eficiencia que tuvieron los militares en esa primera, en esa salida al estado de emergencia. Por lo tanto, el discurso de la militarización también pierde fuerza.
Ya. Lo último, para cerrar, bueno, en general la gente dice que la economía está mal, que va a ir para peor, pero también hay unas cifras bastante interesantes en relación a los temas que apuntan al conflicto social. Uh-huh. O sea, este movimiento social, de alguna manera ya la gente no lo ve tan positivo, como que empezó a bajar el apoyo muy fuerte, que tenía casi un 80%, baja al 70%, uh-huh. Y las movilizaciones, la visión pesimista de las movilizaciones uh-huh. aumentó también en 9 puntos.
A ver, efectivamente, conviven dos cosas, una percepción muy negativa respecto del futuro económico, respecto del rumbo que está teniendo el país, muy negativa, nunca habíamos visto esa cifra, con un optimismo que si bien ha bajado, sigue siendo muy alto respecto de los cambios o lo que pueda generar las movilizaciones. Ese optimismo que se mantiene en torno al 70%, ¿verdad? Más, sobre un pesimismo que está en el 30%. Entonces, se da una suerte de desacople entre la expectativa económica futura, el rumbo del país y el gran optimismo que hay respecto al movimiento. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Probablemente que la gente está pidiendo mayor conducción política, uh-huh. más que poniendo o cifrando las expectativas en cómo la economía vaya a generar el bienestar futuro. Entonces, ¿qué es lo que cambió de alguna manera? Y eso, más allá de si es objetivo o subjetivo, que obviamente todo es subjetivo, es... El problema de Chile no es el crecimiento económico, el problema de Chile no necesariamente es la economía, sino que el problema de Chile es la redistribución del ingreso, porque Chile tiene dinero. Y entonces las expectativas positivas están cifradas en cómo se redistribuye, más que en el cómo vaya la economía en el futuro. Y la pesadumbre respecto del país tiene que ver con que la gente ve falta de conducción política, falta de acuerdo político.
Muy bien, muchas preguntas se nos quedaron en el tintero, sobre todo en relación a la reforma constitucional, a la nueva constitución, más bien dicho, porque la gente cree en un 54% que esto fue a espaldas de la ciudadanía.
Bueno, pero es que hay un dato interesante, el 78% valora positivamente el acuerdo, pero en el camino la gente, y por la conversación de la política, ¿verdad?, y por cada uno intenta sacar sus propios dividendos y la falta de consenso y de acuerdo en cómo avanzar, ya un 54% dice, ciudadanos que este acuerdo fue hecho de espaldas a la ciudadanía. Sí. Y un 46% dice que incorporó a la ciudadanía. Entonces empiezan a generar dudas y resquemores respecto de por qué se produjo y cuáles son las motivaciones reales de la política. Ese es el problema de la política, su incapacidad de ponerse de acuerdo, orientarse y de verdad transparentar lo que están haciendo e incluir a la ciudadanía sin buscar expectativas o motivaciones personales.
Personales que, o de corto plazo.
Exactamente.
Muy bien, Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. Gracias por venir esta mañana a Duna en Punto. Gracias, que estés muy bien. Igualmente. Nosotros nos vamos corriendo, 7:59, vienen las noticias y después hablemos en off. Que esté bien, buenos días.